En los próximos minutos vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Magistrados sobre el conflicto con la Suprema Corte de Justicia.
Sí, el tema de fondo de esta charla es una ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia a través de ciertos criterios vinculados a los ascensos de los jueces. La ley tenía el apoyo de la Asociación de Magistrados y fue rechazada por un recurso de inconstitucionalidad que la Suprema Corte presentó ante la propia Suprema Corte y resolvió a favor de ese reclamo.
Sí, presentó la Suprema Corte y ganó la Suprema Corte en ese caso. Lo hemos hablado, tuvimos una columna, Santiago Pereira Campos, al respecto. Leonardo Méndez, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias.
Desde hace poquito, ejerciendo como presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, desde septiembre.
Sí, sí, particularmente desde el 1 de septiembre que estamos en funciones.
Bueno, vamos a tratar de que la gente entienda un poco cuál es el conflicto, cuál es el problema de fondo acá, ¿no?
Sí, empecemos por esta ley de 2019, explicar qué es el inicio, qué intentaba solucionar, digamos, qué se proponía ahí, cuál era la modificación en esos criterios de ascenso.
Ahí está. Bien, ese proyecto de ley que se transformó luego en una ley fue apoyado naturalmente por la asociación. Estamos hablando que en aquel momento el presidente de la asociación era el doctor Alberto Reyes. Estamos hablando de la administración nuestra anterior, no, la anterior. Y bueno, la idea siempre fue dotar de mayor transparencia a todo el proceso que tiene que ver con el ascenso y los traslados de los magistrados. En lo que tiene que ver con el ingreso, hace tiempo que se ha trabajado más, que está el Centro de Estudios Judiciales, que es la escuela que nos capacita, y de allí, bueno, se forman los jueces que van a empezar, y en eso han habido mejoras, aunque todavía quedan otras, pero no es el objeto de lo de hoy. Y en esa ley también se preveía todo el tema de lo que tenía que ver con la posibilidad de que hubiera un sistema más ecuánime, más transparente para lo que es la carrera nuestra, en definitiva para que la ciudadanía también tenga la garantía de tener los mejores jueces en los cargos que corresponda conforme a la carrera.
Quizás es interesante en el comienzo nomás, Leonardo, que expliques eso, decía la ciudadanía, porque mucha gente puede pensar, bueno, esto es un lío que tienen de ascenso los jueces, es un problema de ellos, no se arreglan bien cómo suben, cómo se trasladan los jueces. Igual lo comentabas, y está bueno quizás se lo traslades a la audiencia, que malo bien, en cualquier circunstancia y ante cualquier juzgado, de cualquier índole, nos puede tocar estar ante un juez, ante una jueza, ¿no? Y ahí lo que vemos delante quizás no es, o a la persona que tenemos delante, no es la elegida por tales circunstancias, o no sabemos.
Claro, es importante porque el proceso nuestro de legitimación, de alguna manera, está dado en esto. Por suerte en nuestro sistema no somos electos como en otros sistemas donde los jueces son electos por la ciudadanía directamente, porque eso complejizaría mucho la independencia técnica nuestra. Entonces nosotros lo que entendemos es que la medida que el proceso nuestro de traslados y ascensos sea lo más claro y reglado, es la forma que los ciudadanos tienen de saber que los jueces que están y las juezas que están en los lugares en los que están lo lograron en función de sus méritos. Es decir, nosotros hoy por hoy tenemos un sistema que fue modificado por la acordada 8140 que dictó la Suprema Corte de Justicia cuando aún no había obtenido la declaración de inconstitucionalidad de esta ley, que de alguna manera intentó regular aspectos del sistema anterior, pero básicamente quedó igual. Es decir, nosotros tenemos una lista de ascensos, se llama, se conforma hay un representante de la Suprema Corte, hay representantes del Colegio de Abogados, en fin, hasta un representante designado por la asociación, que en definitiva lo que hace es recoger las calificaciones que hacen los tribunales, que son secretas. Yo no sé cómo me califican ni por qué me califican, y el resto de los colegas tampoco. Luego las comparan y elaboran un listado final con una prelación que no siempre se respeta, el 1, el 2, el 3, a veces eso se varía por criterios que tampoco los tenemos muy claros, y eso se nos notifica y, bueno, y uno ahí ve si quedó en esa lista de ascenso o no. No sabe por qué, porque las calificaciones son secretas, no hay una devolución de mi actuación como juez. Si yo no estoy ahí, no sé en qué fallé, en qué puedo mejorar, incluso no solo para mí, sino para el servicio que estoy brindando. Tampoco sé lo que están allí porque están, porque no se concreta cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para que estén. Si bien se habla de que se analiza la actuación del juez en las audiencias, la calidad técnica de su trabajo, los tiempos que duran los procesos, pero no hay un análisis que para nosotros, a la interna nuestra al menos, sea de público acceso. De esa manera, no tenemos tampoco cómo recurrir si no estamos de acuerdo con esa decisión, porque no hay elementos en los cuales fundarse en una motivación, decir yo no comparto esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esos insumos. Lo mismo ocurre con los traslados, que muchas veces son por necesidades del servicio y otras veces no sabemos a qué obedecen. A veces pueden significar un problema con un magistrado y no queda claro. En definitiva, la ley venía a poner solución a muchos de esos aspectos. Es importante decir que esa ley modificaba la anterior ley orgánica de los tribunales, que de forma mucho más simple regulaba estos aspectos, muy, muy mínimamente. Es decir, el fundamento de la ley en ese sentido era similar. La original nunca fue atacada de inconstitucionalidad por la Corte y data de 1985. Esta otra, que se puso un poco más casuística, fue la que fue impugnada por la Suprema Corte.
¿Y qué criterios establecía esta ley? ¿Qué criterios para mejorar esa situación?
La idea era que, en definitiva, se diera la posibilidad de calificaciones más universales, que es lo que nosotros planteamos también, ¿no? Y se instauraba lo que era el concurso de oposición y méritos, en definitiva, que hoy por hoy tenemos una prueba de oposición regulada por la Corte, que no es lo mismo. Y de esa forma, a la sazón de lo que ocurre con otros funcionarios públicos, se podía contar con un concurso como es en general la administración para el ascenso, donde se analiza la globalidad de esa actuación del magistrado y a su vez se da una prueba de conocimiento en la que, bueno, ahí se compara ese resultado con los de los otros colegas y se hace una lista luego de prelación con un orden del mejor al que logró menos puntos, como acto administrativo fundado, que puede ser recurrido si no se está de acuerdo. Bueno, hoy eso, si bien se prevé por la reglamentación de la Corte la posibilidad de recurrirlo, lo cierto es, como les comentaba, que va a ser difícil que yo pueda recurrir a aspectos que desconozco de mi actuación y de la de otros colegas, si es que no estoy de acuerdo con algún aspecto. Entonces, nosotros consideramos un adelanto importante en lo que hace a la transparencia de nuestra carrera a la ley, que bueno, que estuvo vigente desde septiembre de 2019, bueno, de hecho la ley sigue vigente, no fue derogada, pero se obtuvo la declaración de inconstitucionalidad en julio de este año, y en ese periodo la ley nunca se aplicó, lo cual es un caso inédito, porque nuestro sistema no es suspensivo. Cuando alguien acciona por inconstitucionalidad, no logra que el efecto de la ley se suspenda. La ley tiene que ejecutarse y aplicarse hasta que se obtenga una sentencia.
Se hizo un concurso, pero no en el marco de lo que establecía la ley.
Incluso con una norma que ya hoy no estaría vigente, porque es una acordada anterior que fue para el ministro de tribunales, y hoy hay un sistema que se regló por la Corte que es más general.
Lo tenía que ejecutar la propia Suprema Corte de Justicia, que estaba en contra de la ley, pero en ese periodo de 2 años debió ejecutarla.
Sí, jamás la aplicó. Si cualquiera de ustedes interpone una acción de inconstitucionalidad contra una ley, hasta no obtener una sentencia, esa ley, en lo que a ustedes respecta, va a ser aplicada, ustedes la van a tener que cumplir. Así está previsto en nuestro sistema jurídico. En este caso, la Corte entendió desde el inicio que era inconstitucional y no la aplicó. Desde la sentencia para adelante es una cosa, ahí estaba de alguna forma legitimada para hacerlo. En ese periodo intermedio no sabemos por qué no se cumplió con esa ley vigente. Y de hecho, ya le digo, la acordada, que es una reglamentación autónoma, no es que se regule la ley por la última acordada, la 8140, se dictó antes de lo que fue la sentencia.
Leonardo, vos decías recién, esto empieza durante la presidencia de Alberto Reyes en la Asociación de Magistrados. Después viene la presidencia de Graciela Gatti. Hablamos con ella en julio de 2021. Ustedes el viernes publicaron un comunicado que seguía el conflicto con la Suprema Corte, este conflicto que ya venía de la administración anterior. Te invitamos a escuchar a Graciela Gatti cuando estuvo aquí en julio de 2021 para recordar cuál era la postura que en ese momento ya nos planteaba.
En la medida en que la gente no sabe, y que creo que en general la gente sabe poco, es que tenemos poca transparencia en el sistema de elección. Incluso poca transparencia en la interna, porque uno mismo a veces no sabe por qué está en la lista o por qué no está. Como juez, cuando está en la carrera, puede pensar, bueno, este año trabajé bien, espero estar en la lista, y de repente no está, y de repente ve a algún colega del cual uno no tiene tan buenas ideas y sí está en esa lista. Entonces, en la medida que no se puede controlar, que no se puede recurrir, porque no hay elementos para recurrirlos, hay poca transparencia, sin ningún ninguna duda. Es más, cuando el Parlamento elige a un ministro de la Corte, tampoco sabemos por qué lo eligen, porque en realidad no hay ninguna explicación. Votan la veña y se acabó.
Leonardo, lo que plantea Graciela Gatti es parecido a lo que vos nos estabas diciendo recién. ¿La postura va a ser la misma? ¿Ustedes siguen alineados en esto? ¿Y qué pasa con el conflicto con la Suprema Corte?
Sí, fue, la verdad, yo recuerdo la nota y parece mentira que transcurrió todo este tiempo y estamos hablando de lo mismo. O sea, básicamente lo que planteó la expresidenta es lo que estoy planteando yo hoy acá, a nivel de nuestro colectivo, en lo que hace a la idea de lo que es nuestra carrera. Tenemos un amplísimo consenso y vamos por esta línea. Hoy está instalado un conflicto, está instalado ya hace tiempo, lo que estamos llegando a un punto en el que ya estamos encontrándonos en un callejón sin salida. Tenemos una asamblea prevista para el 19 de noviembre, donde, bueno, el colectivo va a tener que resolver cómo seguimos. Actualmente tenemos en inicio una acción internacional, una audiencia temática pedida en la Comisión Interamericana, que le vamos a presentar a través de la FLAN, de la Federación Latinoamericana de Magistrados, para plantear problemas de lo que es la independencia judicial y la carrera. Eso todavía no tenemos fecha aún, porque los organismos internacionales tienen toda su burocracia, pero estimamos que en el primer semestre del año que viene podemos presentar esta audiencia temática nuestra situación. Y bueno, y los demás instrumentos internacionales que estén a la mano, así como los instrumentos a nivel interno, ¿verdad? Cuestión que se va a resolver en esa asamblea, escuchando siempre al soberano, ¿no? Que son los socios.
¿Y qué han recibido ustedes de parte de la Suprema Corte en este conflicto? Porque vos decías recién, Graciela Gatti hace ya tiempo planteaba esto, ustedes están planteando lo mismo. ¿Qué respuestas le da la Suprema Corte?
El problema es ese, además, que es lo que está en la declaración de conflicto. No hemos logrado tener un diálogo fructífero, ni hablar de negociación, como se suele tener a nivel del sector público, ¿verdad? Un ámbito bipartito, nunca se desarrolló.
¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación?
La explicación nosotros concretamente no la tenemos. Sí sabemos que la Suprema Corte de Justicia no acompaña nuestra... Nosotros elaboramos un proyecto de carrera que ya estaba en aquel momento, cuando vino la expresidenta, ya estaba pronto, que la Corte nos lo pidió en un momento que insistíamos, bueno, 30 días presente en algo, y le damos un proyecto muy concienzudo de lo que es la carrera para que se pueda incorporar en la norma administrativa, incluso diciendo, bueno, si la Corte entiende que la ley es inconstitucional, hagamos algo autónomo, porque ellos entendían que el aspecto no era tanto del espíritu de la ley, sino que se arrogaba al legislador funciones que eran propias de la Corte. Bueno, nosotros los invitamos a decir, hagan algo ustedes similar. Y presentamos eso. La Corte demoró meses en contestarnos y lo que dictó fue un acto administrativo donde recogía minucias de aquel proyecto, básicamente el tema de los jueces que no tienen apelaciones, bueno, que tengan la posibilidad de ser calificados por la Corte. Nosotros planteamos un régimen distinto, pero la idea era que también ellos tuvieran la posibilidad de ser calificados y no tenían apelaciones, y después poca cosa más. Entonces es una cruce de misivas donde no hay un diálogo. Ahora, últimamente nos contestaron a una nota de mayo de la anterior administración donde planteamos una serie de objeciones sobre esta acordada que regula nuestra carrera. 5 meses después, donde se nos dice que no a todo, y una nueva reunión que tuvimos, la nueva directiva, con el presidente de la Corte, donde estuvimos dialogando sobre estos aspectos, y él nos dijo que lo iba a trasladar al seno de la corporación, porque es en definitiva un órgano colegiado y tiene que resolver entre todos, y se nos contestó nuevamente a todo que no. Entonces, vemos que no hay salida dentro del Poder Judicial. Vamos a tener que ver cómo seguimos afuera, pero merecemos ser escuchados.
Fuera del país, está diciendo.
Fuera del país, y dentro del país, afuera del Poder Judicial. ¿Cómo seguimos esto en otras instancias? Porque como trabajadores...
Pasa que fue por afuera del Poder Judicial, fue por el Poder Legislativo, y la Suprema Corte de Justicia presentó inconstitucionalidad, y una corte ad hoc de la Suprema Corte declaró que era inconstitucional.
Claro, sí, el ámbito legislativo en este momento no parece ser una solución, pero bueno, tendremos que ponernos en esa asamblea a pensar qué acciones tomar para ver si logramos tener esa ida y vuelta que ha sido imposible.
Ese recurso de inconstitucionalidad que mencionábamos es lo último que sucedió en esto que venís contando. Fue un recurso que se presentó contra el Poder Legislativo, contra la Asociación de Magistrados. ¿Cómo le explicás vos a la audiencia que la Suprema Corte presentó un recurso ante la propia Suprema Corte y se resolvió a favor de esto? ¿Había una forma mejor de resolverlo? ¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a esto?
Ahí tenemos una dificultad que parte de nuestro sistema constitucional. Nosotros no tenemos regulado un órgano que resuelva los conflictos del Poder Judicial, de los jueces. Entonces, claro, la Suprema Corte de Justicia, cuando accionó en este caso, por supuesto, ellos mismos no resolvieron la acción de inconstitucionalidad, se sortió una integración ad hoc de la Corte, que fueron otros ministros de tribunal los que resolvieron, ocupando la función de la Corte. De esa forma, claro, se entiende, los ministros de la Corte son quienes representan al Poder Judicial. Bueno, los ministros de tribunal que integraron la Corte en ese momento no lo están haciendo, y por eso se pudo obtener esa resolución. Es la herramienta que hay. Honestamente, creo que debemos discutir a nivel país si hasta qué punto no es necesario alguna modificación a nivel constitucional, ni que hablar, porque es la base, que nos permita tener un órgano independiente del Poder Judicial que resuelva nuestros conflictos. Por decirte algo, aquel conflicto salarial que se generó en la administración de Mujica, todavía nuestra demanda está dando vueltas, porque ahí sí, como es a nivel de instancia, va picando en los distintos juzgados letrados, y todos somos juez y parte, entonces hay que excusarse. En este caso, claro, los ministros de la Corte son unos solos y son ellos cinco los que representan. Entonces esa dificultad no se dio. Pero en el juicio nuestro salarial, por decirte algo, yo soy el actor 103 en esa demanda. Ya recientemente pasó el expediente por mi juzgado y me tuve que abstener. No puedo fallar en esto. Si tuviéramos un tribunal con esas competencias, hubiéramos tenido una solución a ese conflicto. Y bueno,
ese conflicto salarial también actúan otros jueces al final. Claro. Es medio difícil encontrar alguno que no haya.
El problema es muy parecido, no hay un tercero imparcial para resolver cuando el actor es la Suprema Corte o gran parte del Poder Judicial.
Claro, el problema es parecido. En este caso, además, se generó otra particularidad. Nosotros, como asociación, igual quisimos en ese sentido permitirla que se diera naturalmente el proceso, pero la ley. Que fue declarada inconstitucional, regula aspectos que incluso atañen a la carrera de los ministros de tribunal, como los traslados. Y es una de las normas que estaba impugnada. Es decir, los ministros de tribunal entendieron que no se afectaba su imparcialidad e integraron la Corte y resolvieron. Pero en alguna manera esa norma los comprometía. No en lo que hace ya al ascenso, porque están en el final de la carrera, pero sí en otros aspectos quizás no tan relevantes, pero también importantes.
A modo de cierre y de reflexión, algunas cosas lo has dicho, pero ¿cómo le explicarías a la población que quizás no entiende de este tema cuánto le impacta después en la administración de justicia, en el impacto no solo para aquellos que pasan por el juzgado, sino en general para toda la ciudadanía, este problema que tienen hoy ustedes internamente dentro del Poder Judicial?
Lo primero es, para la ciudadanía es esa necesaria e importante señal de tranquilidad, que los jueces estamos acostumbrados siempre a trabajar en aspectos de adversidad, es decir, desde lo presupuestal tenemos un montón de carencias, a nivel siempre, como decimos nosotros, de la baranda para afuera del juzgado, o sea, de ese mostrador que nos separa con el público, siempre damos lo mejor que tenemos. Porque estamos acostumbrados a trabajar siempre con lo mínimo. Pero ¿qué pasa? A nivel interno, de alguna forma eso termina trascendiendo, porque si tú tienes un juez que no está conforme, no se siente realizado por aspectos que mencionaba la expresidenta de la asociación, ¿verdad? No sé por qué, si yo trabajé y me esforcé, no sé por qué no logré ser considerado. Vete otro colega que no hizo el mismo esfuerzo que yo, sí fue considerado. Y eso, de alguna forma, orada ese espíritu del magistrado. Perfectamente, somos personas, ¿no? Nos puede abatir en algún momento, nos puede generar una carga adicional de nuestro trabajo, que ya de por sí es muy pesado. Y bueno, en definitiva, esas cuestiones redundan en que pueda el justiciable no tener un juez que en ese momento esté 100% con la cabeza despejada para algunos aspectos. Es cierto que lo único no es lo más importante en nuestra carrera, porque se nos ha dicho, pero al final ustedes se preocupan más por ascender que por atender al justiciable. No, lo que pasa es que es parte de un todo, nuestra realización personal pasa por la función. que no es ni tanto salarial. Nosotros no podemos hacer otra actividad que no sea esta. Yo no puedo trabajar en una radio, no puedo atender otra cosa remunerada que no sea mi tarea como juez. Para nosotros es realmente de una entrega de 1000% lo que hacemos. Entonces, también hace a la realización personal del juez saber que hay reglas claras de, bueno, yo llegué hasta acá por esto y puedo ir más allá porque tengo tales y cuales condiciones, o si no las tengo, bueno, me puedo poner a trabajar en ello. Y de esa manera se jerarquizaría nuestra función y lo que redundaría en un beneficio para los justiciables.
Sí, escuchando y dándole las gracias al presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, recientemente nominado por esta nota, me queda armando en la cabeza algo. Le digo a Leonardo Méndez que quizás algún paso no lo tengo, pero vos decís, esto estaba desde el 85, más o menos así, reglado, ascensos, traslados de los jueces, el 2009 se intenta cambiar, pero son tres directivas consecutivas que van por el mismo lado, los magistrados dicen, así no podemos porque es opaco el sistema, no es transparente, no sabemos quién asciende, no sabemos a quién traslada. Y la Suprema Corte de Justicia dice, esta ley no, así no, ante las propias Suprema Corte de Justicia, y no dialoga con usted. De afuera es como muy opaco todo, es como...
Sí.
De adentro también.
Nosotros queremos explicar, porque es lo que decían ustedes, para el ciudadano de a pie, es tan específico, porque aparte nosotros como jueces, siempre manejando estándares de prudencia, de mesura también, no hacemos públicos nuestros problemas. Pero ya de por sí es opaco para nosotros, que es lo que tú decías, para la ciudadanía más, no saber las reglas que tienen en su carrera funcional los magistrados, es todo un tema. Y bueno, nosotros lo que no podemos entender en este conflicto es que no haya habido realmente una instancia de ida y vuelta o una apertura de la Corte a adoptar algunas de las soluciones que hemos propuesto, porque en definitiva nosotros no estamos pidiendo un beneficio que no esté contemplado en nuestros derechos, no estamos pretendiendo un aumento salarial, no estamos pretendiendo trabajar menos horas, estamos pretendiendo que se nos valore integralmente nuestro trabajo a todos por igual, que no haya al final de ese periodo una lista que no sabemos. Yo integré esa lista, yo integré la lista de ascenso, yo consideré que me merecía integrarla. Ahora, los fundamentos de por qué la integré yo no los tengo. Supongo fui calificado naturalmente por ministros de tribunal, pero de repente hay otro colega que no sabe por qué Leonardo Méndez la integró. Y de repente, legítimamente, podía pensar que él estaba más capacitado que yo. Lo lógico es, si nosotros tuviéramos acceso a esas calificaciones todos por igual, podríamos saber, y aparte, mejorar en aspectos de nuestro trabajo. Porque si el problema es que yo demoro mucho en mi trabajo, y yo voy a tener que trabajar en esto, porque aparte de demorar mucho en mi trabajo, impacta en la ciudadanía. Si yo soy un juez lento para resolver, más allá de los estándares que se prevén, bueno, yo tengo que trabajar en eso. Si la calidad técnica de mi trabajo es regular, y bueno, me voy a tener que poner a estudiar más. Ahora, si yo no sé eso, hoy por hoy puedo decir, en realidad yo no integro la lista porque como no tengo un conocido a nivel de más arriba, entonces, y es muy fácil también para el juez escudarse en eso. Lo que nosotros proponemos es autorresponsabilidad. O sea, en la medida que todos estemos calificados y todos sepamos por qué tenemos las condiciones que tenemos, yo ya no puedo culpar a un sistema que es gris o que es oscuro y decir, no estoy considerado porque no tengo conocidos o no tengo apoyo. No, tú no sos considerado porque tus calificaciones son estas y tú tenés que mejorar esto, esto y esto.
Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Continuaremos con el tema. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.